Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Esta es una emisión de lo insólito y de relatos que no tienen explicación lógica. Bienvenidos a este su programa.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Qué bueno que nos acompañan una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, eso se hace en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una nueva emisión de la señal más tenebrosa del mundo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Repito, 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
Y vamos a iniciar. Tenemos por aquí un audio que de los que ustedes nos han enviado y que por supuesto estamos ávidos de escuchar.
Hola, buenos días, tardes o noches. Es la primera vez que mando un audio, entonces si me escucho como nervioso, ahí, perdón. Yo vivo en Estados Unidos, pero soy de Nicaragua. Yo trabajo en una empresa estoy haciendo un pequeño contexto, voy a tratar de ser breve. En una empresa de viajes, y en una de esas ocasiones llegó un cliente que iba a viajar, entonces pues tenía que esperar su bus. Mientras tanto, pues, o sea, me hizo plática, y entre la plática coincidimos en que ambos éramos de Nicaragua. Él es de la zona norte. Es como, ya saben, como más de rural, del campo y así. Entonces, él es de un departamento que son como estados en México, que se llama Juigalpa. El señor es un señor como de 49 años, Okay. Lo que pasa de que comenzamos a platicar y la verdad es que siempre me han encantado las cosas sobrenaturales y así. Entonces comenzamos a hablar de esos temas y me contó una historia que es la que les voy a contar a continuación. La verdad me impactó. O sea, yo creo que es la historia que puedo contar de sobrenatural que más me impactó, porque mientras me lo contaba se le erizaba la piel. Entonces, para que llegue a ese punto, sí, me pareció bastante fuerte. Bueno, lo que me cuenta es de que cuando tenía él como unos 16 años, él dice que sus papás tenían una finca. La finca estaba como un camino y enfrente había como arroz, tenían sembrado arroz. El arroz se crece hasta una cierta altura y el señor, bueno, para ese entonces pues era un adolescente, ya estaba crecido hasta cierto punto, entonces ya tenía, digamos, el producto. Entonces a él le tocó ir a vigilar la siembra. Entonces él dice que, bueno, en esos entonces, o sea, era muy común de que tuviera un arma. Hoy tal vez lo vemos inapropiado, o siempre fue inapropiado, pero pues en ese entonces no había ningún problema, porque a pesar de que tenía 16 años, pues bueno, usaba esa arma y en el campo. Era una escopeta, creo. Resulta de que dice que allá como a las 12 de la noche, creo que me dijo como 12 o... Bueno, me dijo medianoche, pero no sé exactamente la hora. Dice de que él estaba sentado porque, pues como le comento, él tenía que vigilarlo. Dice que estaba oscuro, oscuro, oscuro la noche, pero... Él estaba fuera con un radio, como para tratar de distraerse, porque dice que tenía insomnio, pero igual, como para distraerse, tenía ese radio. Y se sentó afuera. Dice que de la nada mira que viene un hombre caminando. O sea, venía como caminando, saliendo dentro del arroz. O sea,
sí.
Eso llega a crecer, puede ser, no, tal vez no tan alto, pero sí llega a crecer a una altura como del tamaño de una persona adulta. Entonces de ahí, entre esa siembra, salió un hombre. No le miraba la cara ni nada, pero dice que iba caminando con un ritmo constante, tal vez no muy rápido, pero era constante. Y caminaba como en dirección a él. Como le comento, bueno, tal vez desde la casa ahí al sembradío, dice que habían como unos 100 metros de distancia, pero él lo lograba ver. O sea, no le miraba la cara, pero lograba ver al hombre. El hombre venía en dirección recta. O sea, venía como que si iba directamente donde él, pero, o sea, estamos de acuerdo que a esa hora y una persona que salga dentro de esa planta, de ese sembradío, pues sí está raro. O sea, desde ese entonces, pues ya está raro. Él decía que él no le daba, o sea, no, en ese momento no pensó en cosas sobrenaturales, solo pensó. O sea, que era alguien que iba con otras intenciones. Entonces, dice que él alistó su arma y que, como que le habló. O sea, solo le preguntaba, ¿quién es? ¿Quién es? Pero le gritaba, porque como le digo, estaba como a 100 metros de distancia. Pero en el silencio de la noche, pues sí se escuchaba perfectamente. Dice que el hombre no decía nada, el hombre no contestaba. No hacía nada, o sea, es como que si no lo escuchara, y caminaba y caminaba y caminaba de frente, de recto, sin detenerse. pero como le comento, o sea, él sí lo lograba ver, pero no en detalle, su ojo, su boca, o sea, no se miraba nada claro por lo oscuro de la noche. Las fincas tienen, los vecinos están tal vez como, no sé, como unos 200 metros de distancia, o sea, las fincas no son como que vecinos a, como en la ciudad, que tenemos el vecino al lado, entonces no hay más fuentes de luces. Entonces por eso es, también es que la oscuridad jugó un factor bastante importante en eso. Entonces él caminaba, el hombre caminaba y él trataba de hablarle, claro que tenía miedo, pero pues no tenía otra opción. Y cierto que tiene un arma, pero creo que nadie está preparado para que pase algo más fuerte o tener que usarlo. Entonces dice de que él se puso de pie y le seguía hablando y el hombre no decía nada, solo caminaba de frente y de frente. Dice que de pronto el hombre se puso como a gatear, como los bebés, o sea, como en rodillas, a caminar con las rodillas y con las manos, como en cuatro patas, por decirlo así. Uh-huh. Dice que el hombre comenzó a gatear, pero gateó a una velocidad fuerte, o sea, iba gateando, o sea, no era como que si fuese que no sintiese en las rodillas o en las manos la tierra o lo que hubiese ahí, y gateaba, entonces él seguía hablándole, gritándolo, o sea, para detenerlo.
Ok, ahí vamos a detener tantito el audio porque nos vamos a la primera pausa. Comunícate con nosotros, 55-21-93-59-26, es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El destino decide quién entra en mi vida, pero yo decido ¿quién se queda? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Ya estamos de regreso y por supuesto te invitamos a participar. Vamos a terminar de escuchar este audio a ver si podemos sacar alguna conclusión.
Ajá. Dice que no se da cuenta, dice, cuando él intenta pues preparar el arma y ve que el hombre se transforma en un perro. Se transforma en un perro y el perro corre más rápido. Él dice que se congeló. Se congeló y lo único que de repente pasó fue que disparó como solo la tierra, o sea, ni siquiera le pudo apuntar, ¿ves?
Okay.
Solo como por reacción, sí, disparó y dice que el perro le pasó a la par y salió huyendo el perro y se metió entre la maleza que había detrás de la finca. Dice que él se quedó paralizado. Se quedó paralizado, pero cuando el cuerpo le reaccionó, corrió, o sea, a encerrarse en la finca y dice que ahí se quedó. Se quedó como acostado en el suelo, como que su cuerpo estuvo tan tenso que ya al momento ya pasó todo eso, ya se quedó como que sin energía, como que si el cuerpo no le respondía. Uh-huh. Entonces dice que así no pudo dormir y que pasó con fiebre toda la noche. Dice que hasta el día siguiente que llegaron unos primos, fue que pudo hablar, porque dice que toda la noche no pudo hablar. No habló ni nada, evidentemente en ese entonces no había teléfono celular, entonces no había con quién comunicarse, pero dice que él no podía mencionar, o sea, sentía como la mandíbula trabada. De la tensión que sentía toda la noche, dice que no durmió nada. Entonces dice que hasta la fecha esa le da bastante les va bastante temor recordarlo. Yo, la verdad, personalmente, mira que como mientras me lo contaba, se le erizaba la piel. Entonces, sí pude sentir el miedo cuando me lo contaba. Esa sería mi historia. Perdón si fue demasiado larga. Le mando muchos saludos. Yo lo escucho por Apple Podcast. Saludos Gina y Nacho y saludos a todos.
Pues ahí está la historia y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Omar Cruz.
Omar, bienvenido, amigo. Muchas gracias por la llamada y me gustaría saber dónde te ubicas.
Aquí en Magdalena Contreras, en el distrito, bueno, en la Ciudad de México.
Muy bien, me parece genial. Omar, ¿qué nos quieres compartir?
Pues mire, es una historia muy corta, pero muy interesante.
Ajá.
Mi mamá hace muchos años, pues ya falleció. Y tenía pues sí, andaba con un chavo. Y entonces a la hora de irse a al baile y atravesaron por un río. Entonces de regreso estaba una señora con su bebé y estaba llore y llore. Y pues mi mamá sí era valiente, no creía en eso de que pues ¿cómo se llama?
Ajá.
Pues ella no creía en nada sobrenatural.
Ajá.
Okay. Se acercó y y le dice, señora, dice, su niño está llorando. No le contestaba y no le contestaba. Entonces mi mamá pues le agarró el hombro y
¿Y qué pasó? Se cortó la llamada, qué bárbaro. Vamos a ver si retomamos la llamada, pero tenemos un audio aquí que queremos compartir.
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Eduardo. Ya les he mandado varios, dos, tres relatos. Una que tuvo un caso con unos chaneques. Bueno, también yo no directamente, un compañero tuvo una experiencia. Estábamos trabajando ahí en un hotel muy, muy famoso, en que está ahí sobre la escénica. Este hotel tiene abajo, en la parte de los acantilados, un como club de playa. Y esa vez fue un sábado, hubo una boda. Repito, nos dijeron que si queremos trabajar de ballet parking, es parte del trabajo, ¿no? De la operación. Y sí, pues sí, yo acepté, varios aceptamos. Acababan como a las 4 de la mañana, acomodamos los carros, iban llegando los invitados, y bueno, y ya eran los últimos huéspedes que quedaban. Ya estábamos repitiendo los carros, y salieron un grupo de huéspedes al mismo tiempo. Nos dieron sus tickets de sus llaves, y ahí fuimos corriendo, ¿no? Yo por ya irme, voy corriendo con agarré rápido la llave de uno de ellos, del ticket. Agarro la llave y voy por el carro. Y mi compañero estaba más gordito, no ha fallecido. Y él vine atrás, pero sí, como podía. Yo agarré el carro, pum, pum. Vi que algo se movió. A la hora de que encendí el carro, las luces en los matorrales, vi que algo se movía. Y dije, no, pues debe ser un gato, ¿no? O en su defecto, un perro. Me eché en reversa y otra vez volvió a ver cómo se llama los matorrales, se empezaron a mover. Pero bueno, ya. Yo ya me quería ir, ya llevé el carro, me bajé. Y apenas mi compañero iba subiendo, estaba gordito, repito. Ya veo que se mete el carro y todo eso. Ya entrego el carro a los huéspedes y se escucha un grito. Ah, caray, volteamos los huéspedes, mis compañeros y yo volteamos atrás, en la parte de arriba donde estaba mi compañero. Y venía corriendo, no sé de dónde sacó rapidez y agilidad, pero venía corriendo. Y venía diciendo, un chaneque me habló. Y bueno, y todos los voces, y que es un chaneque, ¿no? Eran otra parte de la República. Y que es un chaneque, y ya el capitán le dice, no, es un chaneque, es un duendecillo, aquí. Y se empieza a reír, no, las creencias de ustedes. Y ya se van, pero vino muy, muy agitado. Mi compañero le dijo, ¿qué pasó? Ya lo llevamos a un rincón, a que descansara, inclusive le dieron un refresco para que se, porque estaba pálido. Y él comenta que luego que subió el carro, encendió las luces y en los matorrales se vio que salió una cabecita. Alguien se estaba asomando. Él le echó las altas y el chanequito hizo un viejito pequeño, como de medio metro, y con un gorrito. A la hora que le echó las altas para ver el compañero qué era, se cubrió los ojos el chaneque y le dijo, no me alumbres, me haces daño. Mi compañero por instinto bajó las luces, se quedó sorprendido y que saltó el cofre. Que saltó, o sea, el chaneque saltó los matones al cofre. Y pegó en el cofre, y, o sea, cayó así de parado y le dijo, me vuelvas a alumbrar o a luzar, no recuerdo qué le dijo. Porque si no, te voy a jalar las patas, voy a tu casa, te voy a visitar y te voy a jalar las patas a ti y a tu familia. Entonces mi compañero, que se quedó así, salió corriendo, o sea, como pude, y dejó el carro, ya no subió. Ya yo tuve que ir por el carro y por de los huesos yo ya no vi nada. Pero sí, es una experiencia que a mí se me quedó. Ahorita lo veo como chusco, ¿no? Pero en su momento sí estábamos todos escamados. Bueno, esa fue mi historia y buenas noches.
Y recuperamos la llamada con nuestro amigo Omar. ¿Estás ahí, Omar?
Sí, aquí soy.
Perfecto, bueno, pues perdón que se haya cortado, amigo. Fue algo, no sé qué pasó. No sé si fuimos nosotros, no sé si fuiste tú. Pero si gustas, retomamos la llamada donde la dejamos y te puedes regresar tantito para que podamos entender de nuevo.
Sí, miren, buenas noches a toda la audiencia y a todos ustedes.
Sí, amigo.
Bueno, vuelvo a empezar.
Sí.
Mi mamá pues tenía a su novio.
Ajá.
Entonces, pues, le gustaban mucho las fiestas y tenían que ir de un pueblo a otro para irse a bailar. Y en eso pues se encontró a una señora que estaba lavando en medio del río, tenían que cruzar ese río. Y vio que una señora estaba lavando y tenía un niño, estaba llori llori. Entonces mi mamá se acercó y le dijo, oye, le dijo a su novio, ve y dile que pues el niño está llorando. Entonces dice, no, yo no voy. Entonces fue mi mamá y fue y se acercó y en eso pues estuvo hable y hable, pero la señora no contestaba. Entonces me cuenta que, bueno, me contó en esa vez que se acercó y ya cuando le tocó el hombro ya tenía con la cara de caballo.
Órale.
Sí, ya tenía, o sea, en cuanto volteó, tenía la cara de caballo y el niño desapareció, así, literalmente desapareció.
Uh-huh.
Entonces mi mamá se quedó como que en shock y se la tuvieron que llevar a la casa donde vivía antes. Y pues sí, así pasó y la hablaban, la bañaban y no quería comer. Y pues como a la semana, sí, prácticamente como a la semana.
Sí.
Pues, no, dicen que que mi abuelita, dice, ay, se llamaba Esperanza mi mamá.
Sí.
Ay, Esperanza, ya vas a empezar otra vez. Y que le aventaron una cubeta de agua y le echaron agua bendita y todo.
Ajá.
Como reaccionó otra vez, pero dicen que empezó a correr y fueron y le alcanzaron la media, pues sí, ahí en el pueblo, como era de Michoacán.
Ajá.
Fueron y le alcanzaron la media milpa porque se cayó. Y reaccionó y empezó a preguntar por el muchacho con el que iba.
Órale. Oye, mi querido Omar, dame un segundito, sí, necesito hacer una pausa. No te vayas.
Sí, está bien, no se preocupe.
Ok, aquí vamos al corte. 55 21 93 59 26 es nuestro WhatsApp. Comunícate con nosotros.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya estamos de regreso y retomamos la comunicación con nuestro amigo Omar. A ver, entonces, ¿cómo va todo eso, mi querido Omar? Continúa, por favor.
Sí, le digo que pues sí, pasó una semana y volví a reaccionar. Uh-huh. Ya platicó con mi abuelita y ya a mí me contó, dice que una tía fue la que reaccionó, que la que fue la que le hizo volver en sí otra vez.
Ajá.
Sí, sí estuvo bien cañón, porque sí, pues ya no quería reaccionar, no quería comer, nada más estaba así como ida, así como en otro mundo, en otro planeta.
Ajá.
Y pues mi mamá era alta, delgada.
Sí.
Y le daban de comer, pero a puras cucharadas. Y ese es mi relato.
Ok. O sea, es como que se le metió una energía por ahí, la bloqueó, algo sucedió así, ¿no?
Algo así, o sea, que haga de cuenta la bloqueó.
Ajá.
Ya no reaccionaba, estaba en otro mundo. Y cuando reaccionó fue cuando se echó a correr y pues yo digo que de la impresión.
Ajá.
Y me cuenta que mi tía, que sí. Que se la llevaron cargando, después de ese río se la llevaron cargando hasta donde vivía. Y a mí, bueno, ese es otro relato.
Ajá.
Bueno, eso ya fue, ya pasó.
Sí.
Pero a mí me pasó algo similar, me quería llevar la bruja.
¿Cómo?
Sí.
A ver, ¿cómo estuvo eso?
A ver, mira, lo que pasa que una noche en estos días, bueno, yo acabo de cumplir años el 2 de noviembre.
Sí.
Una vez pasó la bruja y ya da de cuenta que estaba yo durmiendo con mi hermano en una casita, y en eso pues escuchamos la llorona, pero yo me quedé así como traumado, es lo que me cuenta. Entonces mi abuelito sabía leer latín.
¿La qué, perdón?
Latín.
Latil.
Latín, así se llama.
Ah, latín.
Ajá.
Oh, perdón. Entendí ahí otra cosa. Sí, claro, el latín. Ok.
Latín.
Sí, sí, ajá. Sí. Ok.
Y en eso mi hermano ve que empiezo a temblar.
Ajá.
Bueno, él sintió que empecé a temblar y en eso acababa de pasar la llorona.
Sí.
Y fue por mi abuelito. Pues estaba de cama a cama. Y lo despertó y me empezó a hablar en latín.
Ajá.
Y en la nada se abrió la puerta. Yo todavía recuerdo que se abrió la puerta y salió un guajolote negro.
Ajá.
Sí, se salió así, literalmente. Sí, se abrió la puerta y se salió corriendo.
Qué extraño, ¿verdad? Un guajolote negro ahí.
Dice que pues me quería llevar la bruja, pero yo todavía no estaba bautizado en esos tiempos.
Ajá.
Entonces, mi abuelito empezó a rezar en latín. Y en eso dicen que salió, o sea, se abrió la puerta literalmente y salió corriendo el guajolote. Y esos son mis dos relatos, amigo.
Ok, no, pues está genial, amigo. Qué bueno que pues no te llevó la bruja, que estaba ahí tu abuelito para defenderte, para resguardarte, y que pues supo cómo defenderse de la bruja, que ajá, se había encarnado en un guajolote, ¿no?
Sí, un guajolote así, pues era así.
Muy grande, ¿no?
Negro, se salió.
Ajá. Ok. Sí, perfecto, Omar. Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas platicado tus experiencias y espero que no sea la última vez que charlamos.
No se preocupe, cualquier cosa, pues aquí estamos.
Órale, me parece genial, amigo. Muchísimas gracias y que tengas bonita noche.
Igualmente, que tenga bonita noche igual. Bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues ahí está. Es que de repente yo entendí otra cosa. Entendí que él manejaba latín. Y yo dije, ¿qué es eso de latín? No, el latín. Ok, hablaba latín. Perfecto, bueno, pues ya está. Saludamos a nuestros amigos que están con nosotros. Dan, saludos, qué bueno que nos estás acompañando, y a todos los amigos que también se van integrando a la transmisión. Tenemos por aquí otro audio que nos acaba de llegar hace un momentito. Adelante.
Hola, hola, mis amigos de la Mata Perdida.
Uy, se oye pésimo. Me gustaría que lo volvieras a enviar, porque realmente no es transmitible este audio. Se oye muy bajito, y aparte de que se oye bajito, se oye como mal, como metalizado. Se oye extraño. Y de lo que se trata, pues, es de que, ya que mandaste tu mensaje, pues que se escuche bien, ¿no? Que se escuche completito como debe ser. Y por supuesto, entonces, vámonos al siguiente audio, venga.
Buenas.
Hola.
Yo me llamo Dulce Maribel Galván Tobías. Me dicen Maribel. Soy de Monterrey, Nuevo León. Quería, primeramente, quería saludarlos.
Gracias.
Muchas felicidades por su programa. Siempre los escucho. Ya tengo rato escuchándolos. Me gustaría contarles cómo fue que yo supe de este programa. La verdad, se me hizo muy bonito cuando estaba Juan Ramón Sáenz, fue cuando lo conocí por primera vez. Yo estaba escuchando el radio, bueno, perdón, estaba con mi novio, platicando de qué vamos a comer y así. Entonces de repente me dice, déjame ir por mi bolsa, ya nos íbamos. Entonces cuando yo entro a la puerta, mi estéreo estaba, pues al lado de la sala. Luego ahí en la entrada. Entonces ya yo voy por mi bolsa, pero ya donde abro la puerta, el estéreo se prende un poco recio, en la mano peluda. Y estaba Juan Ramón Sáenz contando los relatos, así bien padre. Pero yo, así fue como conocí el programa, porque yo la verdad no sabía del programa, y a mí siempre me han gustado este tipo de programas. Entonces, eso fue mi experiencia al conocer el programa. Se prendió el radio solo, estaba ahí, y luego ya cuando ya me vine, me dice mi novio, ay, el estéreo está prendido y algo paranormal, y no sé qué. Y luego ya después le digo, sí, ya sé, y nos fuimos con un chorro de miedo. Y luego lo apagué, y así estaba, otra vez se prendió solo, porque yo andaba ahí, todavía no me había ido. Y ya nos íbamos mi novio y yo, ya después nos fuimos y ya, todo quedó así. Pero nos dio mucho miedo. Bueno, esa es mi experiencia con conocer el programa de La Mano Peluda. Y mis dos relatos cortos, la verdad, los cuento cortos porque, bueno, son 100% reales. Mis dos primeros relatos que me pasaron, el primero fue con La Llorona. Yo estaba en la cama, así, fui al baño, me levanté a medianoche, eran como las 4:30. Ya me fui al baño, pues ya regreso del baño y estaba abierta la ventana porque pues estaba haciendo un poquito de calor. Ya regreso yo y luego me pregunto, ay, qué bonita está la noche, como para que algo pareciera y así. Aunque bueno, siempre da mucho miedo pensar eso, pero yo así estaba. Dije yo, ay, es que hasta se siente así como el sonido de la noche, muy hermoso. Sí. De pronto se empezó a escuchar La Llorona y empezó, pero nada más, o sea, un canto así como muy, ni de miedo, ni bonito, ni feo, pero como que no me daba miedo. Entonces empezaron a escuchar muchos perros ahí con ella, con La Llorona. Entonces ya después ya dije yo, híjole, no puede ser, mi primera vez oyendo algo bien feo, de terror. Y así fue como yo la escuché. Y luego ya después empecé a escuchar que fueron 3 veces cuando lo hizo. Entonces yo ya me asusté más, porque pues en cada lamento decía, qué bárbaro, o sea, otra vez, y le va a hacer otra vez. Y así estaba, yo hasta, de hecho, hasta esperaba un cuarto, pero ya no. Pero afortunadamente, pues yo me tranquilicé, porque yo estaba muy, muy mal. O sea, yo decía, es que si yo estoy en un mundo paralelo, ¿qué me está pasando? O sea, el mundo raro. Total que así quedó. Y luego ya fue cuando creí que contaban, de que decían que sí, que se oía mucho a La Llorona en las cuadras, en a la redonda donde yo vivo de Monterrey, en Guadalupe. Total que fue horrible la experiencia. Y luego ya mi segundo relato, también es corto, no es muy largo. Pues estaba yo en la cama y de repente me agarró una mano, o sea, ya estaba a punto de dormir. Bueno, yo he tenido parálisis del sueño, pero esta sí fue así como que, ¿qué onda? O sea, muy extraño que me agarraran la mano, porque mis parálisis del sueño eran de algún tipo diferentes a esto. Esto fue, tiene poquito, o sea, reciente. Y me estiraron la mano y luego yo, porque yo me dormí boca abajo, y ya apenas entrando en sueño, ya cuando me quise cerrar los ojos, me empezaron a jalarme la mano. Yo así, no, no, de hecho no lo van a creer, pero la mano era, bueno, primero era de una persona normal, o sea, así como que de alguien grande, así grotesco, no sé, hasta se me figuraba como la mano de un gigante, algo así, bien raro. Luego después dije yo, ay no, o sea, ¿qué es esto? De seguro voy a entrar a otra parálisis del sueño o una pesadilla, no sé. Pero yo literal sentía la mano que me estiraban ahí en ese momento. Ya la mano me lleva hacia un túnel, bueno, no túnel, es como alrededor. Había así como tierra fresca, tierra limpia, tierra muy bonita. De hecho hasta se me quedó así grabado la tierra tan hermosa que se veía. Muy real, con plantitas así alrededor, la tierra todavía, así como recién cavada, así no sé, un pozo que nos hacía circunferencia, y la mano me estiró así y me traía alrededor del hoyo. Literal estaba yo girando con todo y la mano, del otro lado la mano, yo acá, y yo no me soltaba, y yo así, o sea, en la incertidumbre de que qué está pasando, recordé que pues hay que decir algo de Dios, no sé, en una oración, y recordé lo de que la sangre de Cristo tiene poder. Y luego cuando yo recuerdo eso, recuerdo que como mi fe ya ha avanzado mucho, ya yo siento mucha mucha fe en mis oraciones, en todo lo que ha avanzado en base a lo de Dios, ¿verdad? De Jesucristo. Entonces yo dije, voy a hacer valer mi... Ahora sí que aquí tengo tanto temor que voy a hacer valer mi fe y voy a tratar de agarrar una espada así para tratar de vencer esa cosa y decir, la sangre de Cristo tiene poder. Pues lo hice, la verdad. La verdad, estaban dos ángeles ahí desenvainándome una espada dorada hermosa de oro puro. Entonces yo no podía ni creerlo. Entonces yo ya... Cuando yo estaba agarrando la espada, al querer así aventarla, yo ya sentía el mal... Esa mano la sentía como chillando, como ya yéndose, como con miedo. Entonces yo dije, esto va a ser pan comido, o sea, porque yo ya empecé a sentir el temor de esa cosa, y dije, yo ya voy de gane. Agarro la espada y la sangre de Cristo tiene poder. Y luego volví a hacerlo, la sangre de Cristo tiene poder, bien recio. No les miento, la mano corrió, se fue chillando como tal cual un perro se chilla y se va porque le pegaron, no sé. Se los juro. Y lo curioso de aquí es que esa mano, o sea, la mano primero era como de un gigante, así grande, normal, sin vello ni nada. Después la vi como con vello, o sea, literal, la mano peluda, o sea, no sé. Entonces se me hizo muy curioso. Entonces eso fue lo que me pasó, y tiene poquito, tiene como algunos 3 meses que me acaba de pasar eso. Lo de la llorona ya tiene rato, ya tiene como algunos 10 años más o menos. Pero sí, entonces estos son mis dos relatos. Seguiré hablando para contarles más, mandando mensajes, y si es posible hablar ya, para contarles. Excelente. Mis relatos, sí. Que he pasado, tengo demasiados. Entonces después poco a poco se los voy contando. Y pues muchas felicidades por el programa y gracias por el espacio. Bye.
Hasta luego, muchísimas gracias por tu llamada y por supuesto aquí estaremos pendiente cualquier otra ocasión. Y ya tenemos en la línea a nuestro amigo Samuel y nos vamos hasta Minneapolis, Minnesota, en donde nos encontramos con él. Samuel, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo, muchísimas gracias por tomar la llamada.
Sí, saludo a Gina también.
Claro que sí, con todo gusto. Oye, amigo, ¿qué nos quieres compartir esta noche?
Bueno, ya les he contado varias cosas diferentes, y lo más principal que les estaba contando es de las luces.
Ajá.
Porque yo ordené el telescopio, pero por alguna razón que no me explicó, nunca me llegó, hasta que me llegó una notificación después de un mes que se había perdido y que me regresaba el dinero. Entonces dije, va, qué raro, a lo mejor son, a lo mejor no quieren que los vea.
Se está negando, amigo, se está negando.
Sí, algo hay. Y pues también quiero mandar un saludo a personas que se encuentran en Canadá, que está hablando algo relacionado con las luces también.
Ajá.
¿Le puedo contar de eso, lo que pasó últimamente?
Adelante, amigo, somos todo oídos.
Ok. Mire, pasó algo extraordinario que nunca pensé que hubiera pasado con esas luces, porque las he estado... Bueno, ya estaba. El caso fue que ordené otro telescopio y me llegó rápido.
Ajá.
Pero no lo he podido armar. Entonces, pues cada noche me levanto a las... Bueno, estoy hasta las... Hay veces que le veo esa luz hasta las 6 de la mañana, antes de que el sol salga. Entonces, esta persona menciona unas luces en diferentes rumbos del norte, no, del este al oeste. Entonces, lo que yo sé, ya me he dado cuenta que son dos grupos de luces.
Ajá.
Una que pasa como... Una que se ve como a las 10 o 11 de la noche, y las otras que se ven como a las 4 o 5 de la mañana, fíjese.
Ok.
Entonces yo veo unas que se van para un rumbo y él menciona que se van para otro lado. Y yo pensé, bueno, quizás sean las mismas, quizás no. Entonces lo que ya me he dado cuenta que son dos grupos de luces.
Ajá.
Muy distantes unas de las otras, ¿verdad?
Ajá. ¿El color?
Entonces, ¿dónde?
¿El color es el mismo?
No. Fíjese, ya le platiqué las primeras luces que veo como si fuera un caparazón de tortuga, ¿verdad? Así más o menos la forma.
Ajá.
Vista de arriba.
Sí.
Entonces se ven, es como un, que tiene como un hoyo negro en medio. Bueno, todo está oscuro, todo, ¿verdad? Pero ahí se ven más oscuros, ¿sí? Sin luces. Y alrededor hay luces verdes, blancas, amarillentas, rojas. Pero es inmensamente grande esa cosa. En el segundo grupo aparece también otra luz muy brillante, que es la que traté de enfocar más. Y más arriba de esas luces son tres luces, fíjense bien, alineadas.
Sí.
Muy fuertes también, pero no las pude lograr ver con el telescopio, porque pienso que están a diferentes distancias.
Sí, puede ser.
Lo más sorprendente en la otra es que tiene la forma de un caparazón de tortuga, como yo le digo, porque es lo que más se parece. Entonces, las mismas luces, pero en aquellas todas son blancas. Todas las luces son blancas.
Ajá.
Entonces, esa noche las estuve observando como por una hora, fíjese.
Wow.
Como por una hora. Entonces, ya me di cuenta cómo se mueve esa luz, esa nave o lo que sea.
Ajá.
Pero no son drones,
Ajá.
Entonces me extraña mucho que en lugar de ver las luces otras que les digo los colores, estas son blancas completamente, todas son blancas. Entonces la observo y haga de cuenta que brinca hacia adelante, tric, 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 y se detiene.
Ajá.
Entonces va hacia abajo, pero a gran velocidad, como si fuera a gran velocidad, ¿verdad?
Sí.
Y se detiene de repente. Entonces dije, ay, yo nunca lo había visto. Bueno, las he visto que se mueven, pero poquito, así como que dan saltitos, nada más.
Ajá.
Pero esta lo hizo demasiado así.
Sí.
Entonces está un buen rato y sube va hacia arriba otra vez, pero a gran velocidad.
Uh-huh.
Entonces se detiene y unos 4, 5, 6 segundos se va como de reversa. Clic, 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 así. Y hace otra vez el mismo movimiento.
Ajá.
¿Ah?
Okay.
Entonces es extraño porque, como le menciono, y son dos grupos de luces.
Sí.
No son un grupo, son dos. Uh-huh. Y yo pensaba que eran las mismas, pero no son las mismas, porque no puede ser posible que vea una estrella en mi ventana a esta hora, que son las 10 o 11 de la noche, y otras que son las 6 de la mañana y que las ven en el mismo punto. No son las mismas, como le digo. y los colores de las luces son diferentes también. Entonces voy a seguir observando y voy a seguir manteniéndolos informados con lo que pasa, porque ya tengo el telescopio, pero estoy aprendiendo a usarlo, porque no utilizarlo, porque no puedo.
Eso es, claro, sí, no, hay que agarrarle, sí. Todo tiene su chiste, mi querido amigo, y armar un telescopio hay que hacerlo con cuidado para que queden las lentes y todo muy bien acomodado, ¿eh?
Sí, y no sé si tenga tiempo para contarle otro diferente o historia.
Claro, que sí, amigo, adelante.
Bueno, voy a hacer una mención que a algunas personas se van a decepcionar porque muchos han creer o que la subida del muerto existe.
Ah, ¿verdad? Ok, tú piensas lo contrario. Vamos a hacer una cosa, no. Mi estimado Samuel, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, aguántame, no te vayas.
Sí, claro.
Nos despedimos de todas las estaciones de la República Mexicana que solo nos transmiten una hora, y para el resto y el mundo entero, en un momentito más continuamos porque la noche es joven. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ya estamos de regreso y tenemos en la línea a nuestro amigo Samuel y nos contactamos con él hasta allá, Minneapolis, Minnesota. Ahí estás, mi querido amigo.
Sí, aquí estoy, Nachito, sí.
Perfecto. A ver, entonces, explícanos más a detalle, amigo, eso de la subida del muerto.
Bueno, yo les menciono que quizás no sea cierto, pero también hay dos versiones, una la que sí es cierto y otra la que no es cierto. La que sí es cierto es la que con pruebas usted puede decir si fue eso o no fue otra cosa, que le subieron un muerto. Ajá. Y es lo que yo le voy a relatar que me sucedió a mí y que sí era eso y no era la otra cosa. Okay. O la otra razón por la que no existe la subida del muerto y es de que... No sé cuánto era, pero se ha comprobado medicalmente de que las personas con diabetes y las personas con presión arterial alta tienen la tendencia, fíjese bien, de cuando sienten esas sensaciones de que se les sube la presión o se les baja la presión, pues sí, es un síntoma que lo pueden sentir cuando están despiertos. Sí. Pero cuando están dormidos no lo relacionan con eso, ¿verdad? Simplemente están soñando lo que su cuerpo siente. Y cuando tienen la presión alta o baja, el cuerpo lo siente y actúa diferente, ¿verdad? Ajá. Entonces yo digo esto, se lo voy a decir rápido, porque hace cuando me moví a este apartamento, es muy frío porque es de cemento, es un edificio, una cosa de cemento, todo es de cemento, los pisos, las al techo y todo. Ajá. Entonces yo siempre duermo con una sábana nada más, ni en mi cama hay una sabanita.
Sí, claro.
Así lo hacía en mi otro apartamento y aquí lo hice igual. Entonces lo que yo no desperté, sino que yo estaba soñando, imagínense esto, estaba soñando que yo estaba muerto y yo veía un montículo de hielo, pero yo sabía que no estaba ahí mi cuerpo, yo sabía que que solamente ahí estaba mi corazón, no sé por qué.
Ajá.
Entonces yo dije, pero ¿por qué tengo tanto frío? ¿Y por qué está cubierto mi corazón de tanto hielo? Está, es mucho hielo, o sea, y no me ha explicado, ¿verdad?
Sí.
Entonces dije, bueno, sí, quizá ya partí de este mundo, pero ¿dónde está mi cuerpo enterrado, sepultado? No está, era mi corazón. Y despierto y me estaba congelando de frío. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces el cuerpo reacciona a ciertas, según lo que sueña, frío, caliente, dolor, porque ya tengo otra persona también un día estaba dormido y íbamos a ir a un lugar a otro, y dijo, me despierto temprano, tío. Sí, entonces me levanto y le hago, él no estaba despierto todavía, sino que agarro una pluma y le hago en un pie cosquillitas y no despertó, y le hago cosquillas otra vez y tiene una patada así como que estuviera pataleando y luego como que subiera como si estuviera en una bicicleta. Ajá. Entonces despierta y tiró una patada y se golpeó y despertó cuando se golpeó el pie. Y luego ya me dijo, no, tío, yo me iba siguiendo una víbora. Dice, me mordió una víbora en el pie, dice. Y pues yo traté de correr y yo lo vi cuando hacía los pies así, pero él se estaba imaginando otra cosa, pero era otra cosa, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, por eso dicen, las personas que tienen alta presión o que son diabéticas pueden sentir pueden sentir los síntomas y ellos van a creer que la subida del muerto cuando no es.
Okay. O sea, vamos, bueno, así lo interpretaste tú, mi querido amigo, ¿verdad?
Así lo interpreté yo, sí. No, pero porque ya les he comprobado científicamente y estaba leyendo en la clínica Mayo que esos síntomas pueden causar eso. Ahora le voy a decir lo que sí es de verdad, que sí también puede existir, y yo se lo voy a contar. Hace muchos años, unos 20 años, yo andaba de vacaciones en México, anduve por Veracruz, por Tabasco, y esa noche llegué a Tampico, Tamaulipas.
Ajá.
Y eran las 8 o 9 de la noche ya, y pues yo no conocía la ciudad, ¿verdad? Bueno, no conocía nada de esos lugares. Entonces dije, tengo que buscar un hotel, a ver dónde lo encuentro. Y dije, no, pues en el centro, voy por el mero centro, y ya cogí un taxi. Y me llevó, le dije, déjeme en la plaza principal, y ya vi como tres hoteles allá alrededor, y dije, ya voy a ir a ese.
Ajá.
Entonces llegó y no, y digo, necesito un cuarto.
Sí.
Y me dice, ¿cuántos días? Y dice, no, ya no tenemos. Dice, no hay ahorita, no hay cuarto. Dice, sí, lo sentimos mucho. Dice, pero ahí está, al otro lado de la plaza está otro hotel. Dije, pues voy para allá. Entonces llego a ese hotel y me dice la persona dice, es que son temporadas de vacaciones y no tenemos. Y lo estaba otra persona escuchando y dice, ¿cuántos cuartos quiere? Y lo dice, ¿cuántos cuartos necesita? ¿Uno o dos? Dije, no, nada más uno, soy yo solo. Y dice, no, pues nomás una persona dijo, y ya le dijo, pues dale el cuarto 20, por ejemplo, ¿verdad?
Ajá.
Dijo, dale el cuarto 20. Y lo vi, el señor viene conmigo y dice, mira, para que no busque, le vamos a dar este cuarto, dice, le vamos a cobrar un poquito menos, porque no está muy limpio y no está sucio, sino que andamos construyendo algo, arreglando algo en ese cuarto, y ayer ya terminaron todo, pero no hemos limpiado completamente, dice, pero ya está limpio, todo está limpio, dice, pero fue... Bueno, el caso fue que le dije, bueno, pues nada, no, nomás es para hoy en la noche, y si lo tomo.
Ajá.
Y ya vamos como al cuarto piso a buscar el cuarto y llegamos. Ah, miento, él me dio la llave, dijo, téngase la llave. Entonces yo me voy y lo busco y lo encuentro y no pude abrir la puerta.
Uh-huh.
Entonces yo pienso que ya eran como las 11 de la noche, pienso yo.
Sí.
Entonces cuando estoy así como concentrado en cómo abrir para allá, para la derecha, la izquierda, le subo y no podía. Y en eso pasa una persona atrás de mí, pero no le puse atención porque pues ahí es normal que suceda eso en cualquier parte. Entonces era un hotel que eran unos 20, no, unos unos 30 metros, un pasillo de unos 30 metros, y daba vuelta para un lado. Era como un cuadro.
Ajá.
Y a los dos lados del pasillo había cuartos. Entonces cuando estoy con la llave, volteé a ver quién había pasado, y era un señor que dio vueltas, apenas lo vi que dio vueltas, pero pues cualquier persona, ¿verdad? Y no pude abrir la puerta, entonces me voy con la persona abajo y le digo, ¿sabes qué? No pude abrir la puerta, ¿por qué no me buscan la llave o usted vaya y abra la puerta? Y digo, es que cambiamos la llave y hicimos una nueva, a lo mejor por eso. Y dicen, pues ve, ábrele. Y lo dice, ya vino el señor conmigo y está abriendo la puerta y yo estoy viendo así muy entretenido viéndole cómo le hace y pues tampoco podía. Y en eso pasa otra vez la persona que yo vi que dio vuelta. Sí. Entonces pues, no vi que era él, sino que sentí que tenía una persona y me moví para de su paso para que pasara porque el pasillo no era muy ancho. Y pasó la persona. Y yo seguí viendo al señor que estaba abriendo la puerta y volteó a ver al señor y era el mismo señor. Era un señor como unos arriba de los 60 años. Uh-huh. Pero lo que se me hizo raro, que viviendo en Tampico muy caliente, él traía un abrigo largo.
Uh-huh. Extrañísimo, ¿no? Entonces, sí, pues, claro, sí, inusual. Extraño, sí.
Entonces nada más lo vi que pasó, ¿verdad? Pero dije, no, pues cualquier persona, cualquier otra persona que está rentando. Y ya dio la vuelta otra vez. El caso que ya me dieron mi cuarto y al entrar me dijo, mira, disculpa, ahí tenemos como 10 sacos de cemento, dice, pero pues limpiamos todo bien, dice, no, la cama está limpia, las sábanas están limpias. Y luego cuando entro yo, pues traía zapatos. Sí. Y al pisar el piso, cuando hay arena, usted siente las piedritas que truenan, ¿verdad?
Claro, sí.
Ok, eso se sentía. Y dije, no limpiaron bien, no lo barrieron bien, pero bueno, no hay problema, pensé yo, ¿verdad?
Sí.
Entonces me pongo a dormir y no sé cuánto tiempo pasaría. El caso fue de que yo siempre he sido una persona sana. Yo nunca hago drogas ni alcohol, nunca en mi vida, ¿verdad? El caso que estoy dormido y oigo que alguien abre la puerta.
Ajá.
Entonces no pude despertar, escuché, pero estaba tan dormido porque ese día habíamos nadado mucho ese día en el mandado ahí en Tampico nadando.
Sí.
Y pues bueno, sí, miren, ya me termino. El caso fue de que estoy, me dio mucho susto el saber que alguien estaba entrando y que yo estaba dormido. Entonces, ajá, no pude despertar. Entonces el cuarto estaba a oscuras y escucho que cierran la puerta.
Uh-huh.
Y dije, ya entraron. Entonces escucho los pasos, como yo le digo, que venían pisando sobre granitos de arena, sobre el piso del cemento.
Sí.
Despacio se acercaron a mi cama.
Wow. Oye, Samuel, ahí nos quedamos, aguántame tantito, Samuel, necesito hacer un corte, no te vayas, por favor.
Sí.
55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un sabio dijo, muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ya estamos de regreso hasta Minnesota. Nos volvemos a comunicar con nuestro amigo Samuel, que lo tenemos en la línea y nos está explicando algo muy extraño que le sucedió. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy. Bueno, retomo el relato. Entonces, yo escuché las pisadas y estaba oscuro el cuarto, entonces sí. Lo que yo pensé que me congelado de miedo,
claro,
porque no sabía lo que iba a suceder y lo peor que podía suceder es que me van a asaltar.
Ajá.
Y no puedo ver y no sé si es una persona o son dos o más, ¿verdad? Entonces me asusté mucho y entonces siento que la persona se puso en un ladito de mi cama, porque escuché los pasos ahí en un ladito de mi cama.
Ajá.
Entonces yo sentía su mirada en mí. Yo estaba boca arriba, ¿verdad? Estaba boca arriba y tenía mi mano derecha siempre acostumbro así ponerme en el lado del corazón, así, ¿verdad? Pero pues por costumbre, simplemente. Entonces estaba boca arriba. Y entonces yo sentí la presencia de alguien y dije, sí, no puedo despertar porque si tienen una pistola o un cuchillo van a actuar cuando vean que yo abro los ojos.
Ajá.
Entonces, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Pero no podía despertar, estaba entre sí y no. Entonces, lo más feo que sentí fue cuando ese cero persona puso su mano arriba de mi mano.
Ajá.
Entonces yo me pues estaba en pánico.
Claro.
Y yo no podía despertar, entonces dije, grito, pero al momento que yo grito, que abro los ojos, me van a apuñalar o me van a dar un balazo, ¿qué va a pasar, Dios mío? Entonces dije, yo no les tengo miedo, pensé yo, sí, ¿verdad? Entonces, claro. Fíjese, cuando sentí la mano, pues me dio más miedo, me hacía arriba sobre mi mano y yo no podía mover mi mano tampoco.
Uh-huh.
Entonces lo que yo hice, dije, me imaginé a la persona poniendo mi mano en mi mano, entonces dije, le voy a dar un puñetazo, ¿verdad?
Sí.
Entonces le tiro así un puñetazo y al tirarle el puñetazo, mi mano, fíjese bien, estaba dormido mi brazo o mi mano cuando le tiré el puñetazo. Y como yo estaba dormido, mi mano se cayó sin que yo lo pudiera controlar y me pegó en la cara. Y despierto, y no era nada.
Ah, oh, ok. Vaya, amigo. Imagínese. Qué cosa. Y te aseguro que desde esa noche jamás te volvió a pasar lo mismo.
No, es que hay muchas cosas, hay tanta cosa que yo...
Sí.
Pues yo ya estoy con Dios, hace mucho que Él está conmigo, Él es mi todo, Él está conmigo y no tengo miedo a eso, pero pues son cosas que sí pueden suceder, digo, como le digo, y como escuché eso de que ya la subida de muertos sí puede ser posible, pero la otra razón es lo que le digo, que la alta presión, o la presión sanguínea puede hacernos que creamos que es eso.
Ok, bueno, pues entonces...
Y ese era mi relato.
Te agradezco y estaremos pendientes para la próxima, mi querido Samuel.
Le agradezco mucho que me hayan llamado.
No, al contrario.
A todos y a todos los radio oyentes.
Al contrario, amigo.
Cuando me gusten llamarme.
No, muchas gracias. Que tengas bonita noche.
Sí, igualmente. Adiós.
Hasta luego. Despedimos a nuestro amigo Samuel porque le vamos a dar paso al maestro Eric Soham en un segundo porque vamos con el Grimorio.
El Grimorio. Con el maestro Eric Soham.
Ya estamos de regreso. El maestro Eric Soham en la línea. ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Bienvenido, buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. Pues ya ve usted que las preguntas son infinitas. No se acaban nunca, maestro.
No se acaban. Bueno, y a propósito, antes de seguir adelante, buenas noches a ti, a nuestra querida audiencia y a Gina. Un abrazo.
Claro que sí, Magister, muy amable, muchas gracias. Pues vamos a darle a las preguntitas, que son bastantes, y a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Qué significa tener sueños recurrentes en el cual se ve lo que considero como un túnel espacio-temporal de color blanco? Habitualmente, y al terminar el viaje en el túnel, aparezco ya sea en el espacio viendo el túnel o bien en lugares con paisajes raros y diversos ambientes, o por lo regular, solo me quedo moviéndome en ese túnel. Vaya, qué pregunta tan larguita.
Sí, bueno, eso es algo importante porque está describiendo lo que ha descrito mucha gente cuando dicen que cuando trascienden entran en un túnel y tienen que recorrer ese túnel para salir del otro lado, y que en ese túnel encuentran paz, encuentran luz, encuentran muchas cosas. Entonces probablemente ese concepto, porque yo lo he escuchado varias veces antes, lo obtuvo de haber leído un libro donde lo describan, o haber escuchado algún relato de alguien que lo vivió. Y sí, aparentemente es lo que dicen las personas, que se encuentran en un estado de ingravidez, en un estado de conciencia bien o con buena conciencia, buen estado de conciencia, frente a un túnel, y ven del otro lado del túnel una luz, y entonces empiezan a caminar por dentro del túnel para ver y llegar a donde está esa luz, que ellos suponen es en donde está pues el paraíso, o está un mejor estado, o hay algo significativo dentro de las características de lo que puede tener una intromisión en el mundo espiritual.
Ok, y vamos a la siguiente pregunta. Dice por aquí: en una emisión pasada, usted comentó un poco sobre el escapulario de la Virgen del Carmen. Ahora, ¿podría comentarnos un poco más al respecto? ¿Cómo activarlo? ¿Para qué sirve? ¿O contra qué tipo de mal nos protege?
Bueno, cuando hablamos de protecciones, podríamos hablar de la medalla de San Benito, de un pentagrama, de una cruz, de una medalla, pero también podríamos hablar del escapulario. Dentro de la experiencia que he tenido yo como exorcista, o como una persona que está trabajando siempre con algún tipo de experiencia que están teniendo algunas personas, pues dicen: he puesto esto, he puesto aquello, esto sí funciona, esto no funciona, pero funcionan unas cosas más que otras, y una de ellas, por experiencias vividas por gente normal que está teniendo algún tipo de opresión de seres espirituales, describen mucho este escapulario de la Virgen del Carmen. Y dicen: desde que yo lo puse en mi cama, dice, jamás se volvieron a arrimar, o sea, en el tubo de la cabecera. O otros dicen: bueno, yo ya lo traigo siempre, y se acabaron esas intromisiones que sentía yo, donde sentía pesada la espalda o el cuello. Y muchos relatos por el estilo, describiendo el escapulario de la Virgen del Carmen. Además es muy cómodo porque pues es de telita donde está la Virgen, y lo demás pues es un cordón también que no es frío, no irrita, y se lo pueden poner, y es una protección extraordinaria. De hecho, algunos seres, cuando nosotros estamos viendo a una persona, hay ocasiones en que pues decimos: este probablemente tenga posesión. Entonces empezamos a ver si tiene reacción ante determinados símbolos o determinadas protecciones, y una de las que más despiertan, vamos a decir, esa actitud, es ese escapulario, la medalla de San Benito y el pentagrama. ¿No les gusta?
Pues sí, maestro, hay algo misterioso y divino, ¿no?
Sí, divino sobre todo. Evidentemente todas estas piezas que sirven de protección en algún momento pues son producto de un ritual o de una oración, o de depositar en ellas la confianza, la fe y la proyección para poder estar a salvo.
Ok, muy bien. Siguiente pregunta, dice: maestro, ¿es posible entender cómo se crea el agua bendita? ¿Qué proceso involucra para diferencia del agua normal? ¿Solo un sacerdote puede hacerlo, y solo en una iglesia puede ocurrir esta especie de transformación? ¿Nosotros en casa podemos realizar este cambio? ¿Involucra lo paranormal, o en realidad no ocurre nada? ¿Sigue siendo agua normal y todo es cuestión de fe?
Bueno, sí, evidentemente el agua bendita es agua normal, pero con determinadas características. Vamos a recordar que la mente, la palabra, el verbo, tienen un poder muy importante sobre todas las cosas. De hecho, comenté en alguna ocasión que estando yo trabajando el primer exorcismo que tuve, en algunos de los momentos estaba yo pensando, cuando iba a tener nuevamente una sesión con esa persona, ¿qué puedo usar? Porque esto fue cuando yo empezaba. ¿Qué puedo usar para poder ayudar a la señora y que no se me vaya a poner mal otra vez? En fin, O sea, tenía yo temor porque no sabía qué hacer. Entonces estaba yo en el escritorio cavilando eso cuando una voz me dijo: recuerda, ellos implantan pensamientos y la persona por sí misma genera el daño. Entonces me di cuenta de la fuerza que tiene el pensamiento, de ahí la fuerza de la oración o de los decretos. Entonces, cuando nosotros vamos a bendecir el agua o a bendecir el incienso o a bendecir una vela o una veladora, es exactamente igual. Lo que estamos haciendo es proyectando una intención, un deseo a través, pues, de los seres que nosotros podamos entender tienen una energía divina y que pueden en un momento dado darnos esa facultad para poder hacerlo.
Maestro,
entonces, sí.
Me da usted un segundo, vamos a la pausa y regresamos con esta parte, ¿sí?
Claro que sí.
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Amo a las personas que te hacen reír, que te hacen pensar y los que te hacen café. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ya estamos de regreso con las preguntas para el maestro Eric Soham. Y precisamente nos estaba terminando la explicación de qué es lo que sucede con el agua bendita, cómo se realiza esta acción y todo el proceso y los cambios que tiene el agua, de pasar de ser agua normal, agua corriente, a un agua que ya tiene ahí un decreto, algo determinado, maestro.
Pero fíjate que con el agua no solamente es el decreto, porque sí, los decretos ya van enfocados hacia algo en particular, pero el agua bendita es H2O. Entonces, cuando nosotros tenemos el agua así, pues es agua común y corriente, no es ni buena ni mala, es neutra. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ponemos una intención en esa agua y la bendecimos en el nombre de la Santísima Trinidad o del Padre o de la Divina Madre? Todo eso, estamos proyectando una carga energética que va a ionizar esa agua. Entonces, como moléculas de H2O se ionizan y entonces tienen un cambio, pues, importante dentro de su función y dentro de la energía que posee. Que poseen, como si fuera agua nada más o si fuera un agua cargada con una intención a través de la palabra, a través del pensamiento. Entonces el agua bendita existe y se puede bendecir. Entonces cuando uno bendice el agua, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es más o menos lo que se dice, para que tengas la capacidad de poder limpiar, purificar y armonizar todo en el momento en que lo toques, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o de una oración que nosotros hagamos para tal efecto. Y por supuesto que hay un cambio. Entonces, en la molécula del agua de H2O entra una especie de alteración, no una especie, entra una alteración a donde se ioniza y entonces cambia la frecuencia, la vibración y la energía que el agua tiene.
Ok, muy bien, maestro. Bueno, pues ahí está la respuesta. Dice por aquí: el domingo fue mi hija a una reunión con sus amigas. Una de las asistentes sacó las cartas y empezó a leerlas a todas. Ella dijo que estaba aprendiendo, pero cada una le pedía un nombre de un ser querido que se haya muerto para que la guiara. Mi hija salió de la reunión y después de eso, dos de ellas discutieron y otras se enfermaron. La joven que renta la casa dijo que a las 3 de la madrugada tuvo que abrir la ventana y limpiar con incienso porque se sentía un ambiente muy feo. ¿Qué pudo haber pasado ahí, maestro?
Bueno, aquí sucedió algo que es completamente normal y natural. Cuando se hacen invocaciones, es lo mismo que cuando se hace una bendición o se bendice algo o se decreta algo. Estamos proyectando una intención que a través de de esa proyección mental y de esa actitud que tenemos corporal, y con una intención podemos alterar átomos, los átomos que constituyen la materia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso precisamente, que al proyectarlo nosotros, estamos cambiando la naturaleza que tiene de ser solamente un papel común y corriente o un pedazo de trapito común y corriente, a que esté cargado energéticamente con una intención. Por eso, cuando se lleva a bendecir algo a la iglesia, por ejemplo, muchas personas llevan a bendecir veladoras o llegan a bendecir algún tipo de protecciones para que el sacerdote lo ejecute con la autoridad que tiene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice lo que pues le llevan, y eso cambia, por supuesto que hay un cambio.
Ok, muy bien, muy bien. Entonces, le agradezco mucho y vamos a la siguiente pregunta. Después de haber tenido una experiencia con el mundo sobrenatural, veo 11-11 en relojes, placas de autos, incluso sincronizaciones como de carga de pila, que tengo dos celulares y ambos se han emparejado en número de carga con números pares. ¿Por qué será?
Bueno, aquí hay una proyección, es una sincronización producto de una proyección que se tiene, como cuando las torres gemelas, la gente veía 11-11 en todas partes. Volteaban al llegar en la esquina, en el semáforo, volteaban a ver puestos de periódicos y de alguna manera veían 11-11, refiriéndose no sé a qué cosa en el periódico, pero el número ahí estaba, viendo el reloj, viendo las placas de los automóviles, aparecía el 11. Entonces eso es una sincronicidad que viene como producto de lo que nosotros estamos pensando, estamos sintiendo o estamos proyectando. Porque nosotros no solamente vemos con los ojos, nuestro cuerpo tiene una sensibilidad extraordinaria que somos capaces de poder ver incluso energéticamente determinadas cosas, como por ejemplo lo que genera esta sincronicidad de ver el 11 en algún lugar, en una placa, en el número de una casa o en algún otro lugar. Entonces, en el momento en que está presente, nuestro cuerpo de una manera energética nos avisa, volteamos y entonces vemos lo que estábamos nosotros esperando ver, pero eso es una sincronicidad.
Ok, muy bien. Dice por aquí, le mando estas fotos que me mandó una persona que no conozco. Me la encontré cuando iba al mercado y me habló por mi nombre y me dijo que según una persona me estaba haciendo brujería, pero yo no creo en eso. Pero lo que me inquietó fue que me dijo que mi hijo Eduardo en esos sueños me estaba avisando que corría peligro de muerte y me mandó esas fotos. ¿Qué significarán? Y ya veo las fotografías un tanto extrañas, maestro, que seguramente usted ya pudo observar.
Bueno, si vemos la interpretación que podríamos darle a estas fotos, ya las tengo aquí, podríamos nosotros proyectar algún tipo de forma en ellas y darle algún tipo de contenido, porque cuando hay una figura nosotros podemos subjetivamente encontrar formas determinadas. Ajá. Entonces ahorita que vi la primera, que en realidad no se sabe qué es, pero es algo que tiene, es una especie de,
parece como un puro, ¿no?
Como un puro o un cáliz deformado, porque tiene la boca ancha y luego abajo más delgado, o un puro que está prendido. Entonces depende, en la parte oscura del puro podríamos nosotros vislumbrar que parece que hay un rostro. Nosotros le estamos, no es que lo tenga realmente, sino que le estamos dando la interpretación que nosotros estamos sintiendo. Al igual que de ese lado donde está el puro, ese rostro, hay otra manchita que parece como si fuera algún tipo de animalito. Entonces, si nosotros vemos grecas o vemos algún tipo de pintura abstracta, podemos encontrar formas que nosotros les demos el mismo sentido y la dirección que nosotros podamos entender, aunque sea diferente para cada persona.
Ok, muy bien, magíster. Siguiente pregunta. Muchos reportan escuchar pasos o ver sombras después de mudarse. ¿Qué tipo de energía o fenómeno puede estar detrás de esas manifestaciones residuales?
Bueno, esto es importante, que cuando se muda una persona, se saca la muda, precisamente de la mudanza, es sacar todo lo que tenía esa propiedad y llevarse a otro lado. Nosotros cuando vivimos en un lugar que tenemos emociones, tenemos actitudes, tenemos momentos buenos, momentos malos, regulares y bla, 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 toda esa energía condensada se almacena, no se va siempre del todo, se queda entre los muebles, entre los rincones, si hay algún tipo de figura, algún tipo de mueble que esté presente donde hay muchas discusiones o hay algún tipo de energía, se carga. Entonces, en el momento en que se sacan todas esas cosas de una propiedad, el lugar se queda cargado, porque podríamos sacar los muebles, las sillas, no sé, las camas, las cómodas, pero la energía no, la energía que se generó durante todo el proceso de vivir en esa casa una familia, ahí se queda. Entonces, generalmente pues no pasa nada en una familia normal, pero ¿qué es lo que sucede cuando son familias a donde hubo muchos problemas, a donde hubo muchos enfrentamientos o algún tipo de cuestiones pues de tipo espiritual, de prácticas que se llevaron a cabo en algunos lugares? Que esto es muy común. Me ha tocado ver casas, por ejemplo, de gentes que no saben qué es lo que pasa, y me han dicho, es que hemos investigado y después de que compramos esta casa los vecinos nos dijeron que la gente que vive aquí hacía rituales. Entonces pues se pueden encontrar muchas condiciones. De hecho, fui a ver un departamento en una ocasión que no se rentaba ni se vendía, y estaba ya era una oferta de plano.
Ajá.
Y no, la gente llegaba y se salía. Entonces entramos a checarlo, y en una de las recámaras, en una posición de fetal, estaba una muchachita ahí temblando de miedo y de frío. La habían secuestrado y la habían asesinado, y ahí estaba su alma.
Ah, caray.
Entonces ya la liberamos, la sacamos de ahí, la entregamos a la luz, y ya terminamos de hacer el ritual, limpiamos todo, se fue, y como en 2 semanas la casa se vendió.
Oh, mire, era eso lo que impedía, ¿verdad?
Era eso. La energía tiene esa característica, Nachito, puede quedarse en algún lugar atrapada, y entonces puede repetir las condiciones que tenía, porque es como una grabadora, o sea, prácticamente se grabó. Por eso cuando hay una mudanza se queda esa parte energética, se queda en la casa, y entonces es más fácil que se manifieste cuando hay espacios abiertos.
Ok, muy bien. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo se interpreta el déjà vu o la sensación de haber vivido algo antes? ¿Se puede interpretar?
Sí, por supuesto, que generalmente el déjà vu, hablando de figuras abstractas y de figuras de proyección que nosotros podemos tener en algún momento, podemos nosotros asociarlas a lo que estamos viendo, a lo que estamos sintiendo o a lo que hay ahí. Entonces, eso es lo de famosa asociación que se tiene de imágenes y que nos lleva a saber qué es o a entenderlo, y eso se entiende como un déjà vu, pero en realidad es la mente tratando de procesar. Es como la propaganda subliminal, hacen una figura pero no la ponen completa, entonces la gente ve la figura y subliminalmente van a sentir algo que es lo que quieren los publicistas de atracción, pero no tiene la forma definida ni completa. Entonces se hace esa asociación, entonces lo que querían proyectar a través de una figura lo están proyectando de esa manera, y si funciona, son los mensajes subliminales.
Ok, muy bien. Cuando un espíritu se manifiesta de forma constante en un mismo lugar, ¿se trata de una entidad consciente o de una energía atrapada repitiendo un suceso?
Bueno, pueden ser de ambas formas. La segunda sí puede ser una persona que se quedó ahí atrapada, o que murió ahí, o que vivía ahí y tuvo pues experimentos y escenas muy desagradables que lo grabaron, que lo perturbaron, o que sean energías que ya estaban en esa casa o que se han ido generando en esa casa, y entonces pueden provocar sonidos, pueden provocar calor, frío, enojo y un sinnúmero de emociones que se pueden presentar sin que nosotros sepamos por qué estamos sintiendo eso.
Ok. Maestro, hace días iba a mi trabajo muy temprano, vi a una persona muy delgada caminando por la banqueta. Perdón. Avancé 5 cuadras y al volver la persona apareció caminando del lado derecho. ¿Qué pudo ser? Ojo, yo iba en el carro. Imposible que llegara antes que yo a las 5 cuadras siguientes. Vestía un traje gris con capucha. De la nada me distraje y ya no lo pude ver. ¿Qué ocurrió? No me lo explico.
Bueno, hay ocasiones en que pueden suceder eventos que no son completamente el producto de alguna manifestación física. Pueden ser energéticas o espirituales. Y nosotros podemos tardar en llegar con un automóvil o en una moto en 3 calles en 1 minuto, tal vez, o menos. Pero una proyección mental o un deseo de algún ser de esa naturaleza puede hacerlo en 1 segundo. Entonces llegan a suceder este tipo de cuestiones que a veces las desdeñamos o las desechamos, decir, bueno, a lo mejor no solamente se parecía al señor que vi, pero este no creo que sea, pues no hubiera llegado antes que nosotros. O sea, sacamos la parte lógica y razonable para poder tener una explicación.
Eso es. Bueno, le preguntan aquí, ¿qué es la parálisis del sueño realmente? ¿Es un difunto que está al acecho?
Bueno, no necesariamente, pobres infantes, a veces les echan la culpa de todo. No, hay algunos trastornos del sueño donde las gentes entran en estados diferentes de conciencia, que es cuando puede pasar todo esto, y pueden quedarse en un momento dado en un sueño de 2-3 minutos, tener experiencias como si hubieran dormido 4 horas, y a veces duermen 4 horas y no tienen ni un solo recuerdo. Entonces, son cuestiones de los misterios, grandes misterios de la capacidad que tiene la mente de una persona.
Ok, le preguntan, ¿es verdad que cuando el fin del mundo esté cerca, llegará a un planeta extraño? ¿Este podría tratarse del tan mencionado Atlas 3B?
Bueno, fíjate en todo lo que ha despertado. No sabían si era un meteorito, si era una piedra, si era una nave, que lo que ha pasado ahorita supuestamente anda detrás del sol, están esperando que salga a ver qué condiciones hay. O sea, estamos proyectando todos nuestros terrores, todo el conocimiento distorsionado que tenemos de algún tipo de invasión o algún tipo de seres que pudieran venir. Han estado aquí siempre. Que la gente no los ve es diferente, pero han estado aquí siempre. Entonces yo no creo que pudieran venir tan evidentemente como para que pudieran hacernos daño. Si quisieran hacernos daño, lo harían sin que nos dieran ni siquiera cuenta.
Ok. Maestro, ¿qué hay detrás de la gente sombra?
Bueno, son seres. Le llaman gente sombra por las condiciones que tienen, por el color y por todo esto. La gente sombra, como por ejemplo, los seres de bajo astral, ni sí. Tienen un trinche, ni te van a picar, ni te van a llevar. Claro, habrá ocasiones extraordinarias, pero ni te van a llevar. Y no son demonios, ni tienen cuernos, ni son rojos. No. Simple y sencillamente son seres parásitos que se alimentan de nuestra energía vital y que no tienen un cuerpo físico, sino tienen un cuerpo de acuerdo a su vibración por las condiciones de su naturaleza, que son oscuros. Y por eso cuando una persona dice, estoy contaminado, el primer síntoma que deben de tener es que no tienen energía, siempre están cansados, se quedan dormidos en todos lados porque le están sustrayendo la energía, y eso es lo que hacen estos seres.
Ok. ¿Con la radiestesia y el péndulo puede uno detectar algún mal o enfermedad?
Sí, cuando se utiliza la radiestesia debe de haber un lenguaje ya acordado entre el movimiento del péndulo y las preguntas que hace la persona. Entonces es sorprendente la veracidad que se puede tener, pero aquí es importante aclarar algo. Nosotros conocemos muchas cosas, pero no tenemos el contacto directo para la interpretación. entonces le estamos dando con el péndulo, le estamos dando a nuestro sistema la oportunidad de que manifieste de alguna manera si lo que estamos preguntando va a suceder o no. Y eso es lo que es la radiestesia, y lo que hace es amplificar lo que la persona ya sabe para poder contestar.
Ok, maestro, última pregunta. Dice, escuché en un podcast que a Paco Stanley no descansa, que Paco Stanley no descansa porque siempre cada temporada de Muertos o en cada nota le preguntan a su hijo por él. Los médiums y entre adivinos se comunican con él. ¿Será que no descansa por esa razón?
Pudiera ser. No se, se desconoce realmente, al menos no oficialmente, las condiciones, la manera o el motivo de lo que sucedió. Entonces, definitivamente, como quiera que sea, es un momento traumático, pero yo creo que de los más traumáticos que puedan existir, porque en un momento dado sabes que están sobre de ti y que estás perdiendo la vida o la vas a perder de alguna manera. Entonces eso hace que se tengan condiciones diferentes en el momento en que feneces o el momento en que mueres y te quedas aberrado a lo que último que viste o a la ilusión que tenías o a los deseos que tienes o tenías para permanecer en un lugar. Por eso es que cuando hay este tipo de condiciones a donde la muerte no es natural y la gente ya sabe, pues estoy enfermo y sé que pues voy a morir tal vez en un mes o un año, pero hay ocasiones en que la gente muere sin que sepa ni siquiera por qué y se quedan aberrados a un lugar. Uh-huh. Eso es lo que puede suceder.
Ok, magíster, muchísimas gracias por su participación.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito, Gina y queridos radioescuchas. Antes de irme, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Que tenga bonita noche.
Buenas noches, Nacho y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Pues con esto acabamos la sección del Maestro Soham y prácticamente también terminamos nuestro programa la noche de hoy.
Queremos más relatos, por eso te invitamos a continuar juntos el día de mañana a la misma hora y con más experiencias por escuchar. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.